Guadalupe Loaesa es periodista y escritora mexicana. Sus crónicas gozan de gran popularidad en México. Colabora en periódicos y revistas de circulación nacional, así como en medios electrónicos. Sus libros trazan una imagen irónica y crítica de la sociedad mexicana. Ha publicado, entre otras obras, Las niñas bien, Las reinas de Polanco, Compro, luego existo, Debo, luego sufro, Ellas y nosotras, Los grillos y las otras grillas, Hombres maravillosos, Mujeres maravillosas, Primero las damas, Siempre estará París, y en coautoría, Mi novia la tristeza. La escuchamos.
Muchas gracias. Bueno, pues estoy segura que don Jaime Sabines está por ahí sentado. Estoy segura que está disfrutando muchísimo, como nosotros, de esta velada tan poética, tan chiapaneca, y que bueno, tenemos ahí una deuda con él, lo vamos a canonizar, estoy de acuerdo, lo tenemos que canonizar. Voy a leerles, voy a invitarlos a que visitemos el alma de una mujer que amó demasiado. Angelina Busqueta fue la primera esposa oficial, si se puede decir, de Agustín Lara, y bueno, con ella vivió el compositor veracruzano 10 años y 28-38, y a partir de esa fecha Angelina Busqueta nunca dejó de pensar en su único amor, en Agustín Lara, hasta el año de 1985. Voy a leerles este monólogo que de alguna manera me recuerda, toda proporción guardada, el de Carlota. Se recordarán ustedes la obra de Fernando del Paso, Las noticias del imperio. Carlota hablándole a Maximiliano, a quien sobrevivió muchísimos, muchísimos años. Mi nombre es Angelina. Sí, Agustín. Mi vida sin ti ha sido un triste jardín, como dice tu canción. Ha corrido en tres palpitantes eras, antes de ti, contigo y después de ti. A pesar de todo, no te guardo rencor. Creo que ya te perdoné hace muchos años. Ya se me olvidaron tus engaños, tus mentiras, tus desplantes de gran señor, tu terrible carácter. ¿Cómo era posible que le cantaras a dos mujeres al mismo tiempo, a una morena y a una rubia, a una con ojos como dos puñales y a los míos que son como el verde mar, a una pervertida y a una florecita perfumada? Claro, con tu talento y tu capacidad para mantener varias relaciones sentimentales al mismo tiempo, para ti resultaba muy fácil. Pero no importa, ya también me olvidé de eso. Nada más recuerdo cosas bonitas. Me acuerdo de tu insuperable sentido del humor, de la generosidad que siempre tuviste para mi hijo Jorgito, de lo bien que tratabas a mi madre, pero sobre todo me acuerdo de nuestra historia de amor. Siempre te he sido fiel, lo fui cuando estaba contigo y ahora que llevamos tantos años separados, lo sigo siendo. Sí, continúo profundamente fiel a mis recuerdos. No puedo renegar de los años que vivimos juntos, a pesar de todo, que ha transcurrido más de 30 y tantos años, siento que le debo lealtad al amor que una vez recibí y que aún te profeso. Es un amor voluntario y agradecido por lo feliz que me hiciste. La memoria de aquellos años me permite tolerar ahora con serenidad mi soledad y mi tristeza. Como un día me dijo mi nieta, ay abuelita, ay, abuelita, a ti lo bailado y a nadie te lo quita. Los años pasaban, tú siempre bajo los reflectores de la fama y yo en la oscuridad, hasta que nació mi nieta. Te confieso que para mí su nacimiento fue un acontecimiento maravilloso. Era una niña preciosa, con los ojos claros de su padre, una boca como la de su madre y unas manos largas, largas como la de su abuela Angelina, no más bien como las tuyas. Ahora me arrepiento de no haber disfrutado aún más de su infancia. Cuando Jorge, mi hijo, me la dejaba en la casa, En lugar de jugar con ella, la miraba desde lejos con actitud triste y decaída. Mis pensamientos estaban en otra parte. En esos momentos lo que más deseaba era que esa niña creciera para poderle platicar de ti. Ansiaba que muy pronto se convirtiera en una adolescente para hacerla mi confidente y a escondidas leer tus cartas, mostrarle las fotos en donde aparecemos juntos y contarle mis secretos. Pero el tiempo pasaba, demasiado despacio y parecía que mi nieta no crecía. Entonces deseaba hacerme chiquita como ella, para que las dos nos metiéramos en mi maleta y juntas viajáramos por los lugares descritos en tus cartas. Más que mi nieta, quería que fuera tu hija, la hija que nunca tuvimos. No, Agustín, no me taches de loca ni de egoísta. Hace años que deseo compartir con alguien mi historia de amor. Antes no tenía con quién hacerlo. Por un lado, temía que nadie me creyera y por el otro, me daba pavor provocar envidias. Ahora que mi nieta ya es grande, finalmente se ha convertido en mi amiga. Ella ha sido la única a quien le he mostrado lo que guardo en mi maleta, mi único refugio. ¿No te enojas si te digo que juntas hemos leído algunas de tus cartas? Le encanta, dice que ella también se hubiera enamorado de ti. Te confieso, sin embargo, que ha habido veces en que se enoja conmigo. Pero abuela, ¿por qué ella nunca te volvió a buscar si lo ayudaste tanto para que se convirtiera en el gran compositor? ¿Por qué sigues pensando en él si han pasado tantos y tantos años? Me pregunta entristecida. Y por más que le explico que fui yo la que quiso desaparecer de tu vida, no me cree. Lo que también desespera a mi nieta es que me empecine en seguir dándote gusto a distancia. Es cierto, no he querido cambiar ni un ápice de mi personalidad. Si así me quiso Agustín, así me quedo, me repito constantemente. Has de saber que aún conservo la misma actitud con la que me conociste y que creo que corresponde perfectamente a tu forma de pensar en esos años. Tengo la misma expresión tristona, la misma personalidad menguada, vivo sin autoestima. Sigo siendo discreta al grado de borrarme por completo, casera y ahorrativa. Aún no utilizo los mismos trajes sastre que me conociste y hasta me peino igual de raya en medio. Eso sí, tengo muchas canas, pero mis ojos que tanto te gustaban mantienen el mismo verde jade que te conquistó. Tal vez me he aferrado a no cambiar por si algún día me llegaras a encontrar en la calle, puedas reconocerme de inmediato. Aunque claro, yo me haría la disimulada. Pensándolo bien, creo que ha sido un grave error no haber querido cambiar en absoluto, porque sin duda tus gustos con respecto a las mujeres se han modificado radicalmente. Después de mí, te empezaron a gustar otro tipo de señoras, no tan sumisas ni tan obedientes y mucho menos tan borradas como yo. Nada más dime, ¿qué tiene que ver Angelina Busqueta con María Félix, Irma Palencia, Vianney Lárraga o Carmen Sosaya? ¿No te parece que hay un abismo entre ellas y yo? Se podría decir que el Agustín Lara de la Félix y el mío no tienen nada que ver. Igual sucede con las otras mujeres que han pasado por tu vida y que, si no me equivoco, han sido aproximadamente 9, 10, o fueron 12, 20. Solamente Dios sabe, porque como acostumbrabas a engañarnos a todas, incluyendo a María, resulta estéril intentar imaginar a cuántas novias, amantes y esposas les dijiste, les escribiste y les cantaste las mismas, sí, las mismas canciones. Cada una de nosotras le ha dado forma a tu novia, la tristeza, como bien dice tu canción. A ellas tampoco les guardo rencor, al contrario, me solidarizo con el dolor que les ha de significar ya no vivir contigo. Seguramente al separarse de ti deben de haber sufrido lo indecible. ¿Cuántas angelinas tendrán en su poder una maleta llena de recuerdos y de cartas de amor como la que yo poseo? ¿A cuántas halagabas con tus típicos detalles como llenar la tina de pétalos de rosa? ¿A cuántas les regalaste una muñeca para suplir aquella que una vez perdieron de niñas? ¿A cuántas les decías que les habías escrito una canción, la misma que dedicaste a mí? ¿Y con cuánta te hiciste perdonar tus infidelidades con joyas, perfumes y pieles? Esto me lleva a una conclusión. Siempre utilizaste las mismas tácticas para conquistar a tus mujeres, ya que todas las mujeres se dejan conquistar por las mismas tácticas. Pero lo que a mí respecta, tengo una certidumbre, Agustín. Fui la única que renunció a ti porque realmente te amaba. La única que te pidió desde que nos despedimos que jamás pronunciaras su nombre. La única que supo advertir al músico y poeta que había en ti. Y la única que no se enamoró de Agustín Lara, el gran músico, sino del joven pianista obsesionado por escribir canciones de amor. Entonces me pertenecías a mí y no a tu público. Yo era tu dueña. Me pregunto si no te estoy aburriendo con mis recuerdos. Por lo que a mí se refiere, lo hago precisamente para no aburrirme. Nunca me aburrirá platicarte durante horas y horas. ¿Por qué? Porque soy la única dueña de mi nostalgia y esto me hace sentir además importante y libre. Puedo verlo como si lo contemplara con una lupa gigantesca. Recuerdo nuestro pasado con tanta claridad. Tengo tan presente aquella tarde en que llegaste a pedir trabajo como pianista. Llevaba semanas sin empleo porque el general Calles, presidente de la República, había mandado cerrar los centros nocturnos donde solías trabajar. Entonces, en el restaurante Salambo, que estaba en el número 15 de la calle de Bolívar, en el centro histórico, necesitábamos a alguien que tocara el piano. Mi madre fungía como cajera y yo como la divina providencia. Hacía de todo. Atendía a la clientela, cocinaba, arreglaba aparadores y manejaba el papeleo legal, porque mi socia, que acababa de llegar de Guadalajara, todavía no era apta para esos menesteres. ¿Te acuerdas, Agustín? Que en el local había una flamante pianola adosada a la pared y cubierta de gobelinos. Apenas la viste, te dirigiste a ella y empezaste a tocar. Recuerdo que de inmediato tu expresión se transformó y caíste como en éxtasis, transportado por el sonido de las notas que le arrancabas a aquel instrumento musical. A partir de ese día ya no te volví a ver con los mismos ojos. También tú empezaste a verme de otra manera, con cuánta impaciencia esperaba que el reloj marcara las 4 de la tarde para poder ir a platicar contigo. A veces te llevaba una torta o un guisado, pero nunca terminabas los platillos. Tardé mucho tiempo en descubrir la razón. Se te dificultaba masticar debido a los dientes postizos que usabas. En ese momento comprendí que la herida que marcaba tu rostro tenía que ver con la limitación. Ah, cómo platicábamos y cómo me hacías reír. Gradualmente y sin darme cuenta, me fui convirtiendo en tu confidente y consejera. Al cabo de un tiempo comencé a contarte mi vida. Entonces ya tenía un hijo y mi mejor y mi única amiga era mi madre. Si supieras cómo la extraño, antes de morir me dijo, mi hijita, prométeme que tirarás esa maleta y que vas a aprender a ser feliz, pobrecita, porque nunca llevé a cabo su último deseo. Ella fue la primera a la que confesé que estaba enamorada de ti. ¿Será posible morirse de tristeza? Si así fuera, yo ya habría muerto hace mucho, mucho tiempo. Y si en efecto he muerto y no me he dado cuenta por estar hablando contigo en mi cabeza. Dime, Agustín, ¿estoy muerta? ¿En qué año fallecí? ¿En 1938, en el año en que nos separamos? ¿O el 26 de febrero del 40, fecha en que te vi por casualidad en la Avenida Juárez y decidí esconderme para que no me vieras? Ese día me quise morir, lo deseé tanto. Pero de estas fechas tan tristes, sin duda la más dolorosa fue el 6 de noviembre de 1970. Ese día sucumbí, Agustín, porque fue el día que tú te moriste. ¿Te acuerdas? Yo lo tengo muy presente, porque justo en el momento en que dieron la noticia de tu fallecimiento en la televisión, dejé de hablar contigo en mi cabeza. Ya no escuché tu voz ni la mía. ¡Qué silencio, Dios mío! Era como si me hubieran desconectado de la vida. A lo mejor me morí mucho antes que tú. Cuando fallecí, dime, ¿cuándo fallecí? Tú que todo lo sabes, dímelo en francés, dímelo cantando. Escríbemelo en una carta, aunque sea no de amor. Pero dímelo, por favor, ¿hace cuántos años morí para ti, Agustín? ¿Serán los mismos que llevo moralmente muerta? Porque por más que busco en la maleta de mis recuerdos, no aparece ninguna esquela con mi nombre. Sin embargo, ahí están las tuyas, planas y planas de encabezados en el periódico. Por ejemplo, llanto en México por la muerte de Agustín Lara. Pero referente a mi posible muerte, no encuentro ni un recortito que diga con letras chiquitas, ha muerto Angelina Busqueta, la única mujer que amó al gran compositor veracruzano. Claro, el hecho de que no encuentre mi esquela no significa que esté viva. Ni mi hijo ni mi nieta tienen dinero para pagar esquelas, son tan caras. Lo sé porque no pude poner una cuando se murió mi madre. Siempre hemos vivido con muchas carencias. Pero entonces, ¿cómo saber si estoy viva o muerta? ¿A quién podría preguntarle? ¿A Pedro Vargas, a Toña la Negra? Pero si hace años que se murieron ellos. a don Emilio Azcárraga, él también ya se murió. A Maruca, tu primera intérprete, a ella no, porque te acuerdas que desapareció mucho antes que nosotros. A Juan Arbizu, a Guti Cárdenas, a Chabela Durán, a Amparo Montes, a Bruno Pagliai, que fue tu agente, a Josephine Baker, que fue tu amiga del alma, a tu tío Refugio, que tanto quisiste, al torero Manolete, que adorabas, admirabas con pasión, al gordo y al blanco, que quienes en tu viaje a Los Ángeles te ofrecieron un agasajo en el Baltimore y te sirvieron como guía cuando visitaste los estudios de Hollywood. Ay, Agustín, ya todos, todos están muertos. ¿Cómo se vive rodeada de tantos muertos? Tal vez a la única persona que le podría preguntar sería a mi hijo, pero por más que lo llamo no me contesta. Se habrá muerto también el pobrecito, porque no me enteré. Ahora mismo lloro y por lo que sé, los muertos no lloran. Me da miedo llorar y llorar y que mi habitación se llene de lágrimas. No sé nadar, nunca aprendí, me habré ahogado entonces en el mar de mi propio llanto. Ay, Agustín, estoy muerta en vida. No puedo dejar de conversar contigo en mi cabeza. ¿Me creerás que hice un álbum especial de ti, de tus musas? Lo empecé a formar en los años 40. Ahí están todas las fotografías de la doña que aparecieron en los periódicos. ¿Quieres que te lea los pies de fondo? María de los Ángeles Félix, madrina del Salón de Alta Costura, dirigido por Armando Valdespesa, con ella el compositor Agustín Lara. Si usted quiere conocer de cerca las más rutilantes estrellas del firmamento y a las personalidades de los círculos sociales, artísticos y políticos, el patio es el mejor escaparate para tal fin. Podrá usted admirar personalmente a notabilidades como el músico poeta Agustín Lara y la seductora María Félix. Vean cómo viven en la intimidad hogareña, en una residencia donde el confort y el lujo son las notas dominantes en la casa de la mujer más famosa de México. Solo Agustín Lara, en verdad, tenía entre todos los hombres que le cortejaron las condiciones de popularidad y de categoría que le permitieron hacerla su esposa. Tengo 23 años. ¿Te acuerdas, Agustín, de esa fecha? Ayer vino Juan Arbizu para saber, según dijo, cuáles eran las canciones que le tenías que dar para grabar. ¿Te acuerdas? Yo le dije que no sabía de esos asuntos y que se dirigiera a ti, pero él se quedó a platicar conmigo. Tengo la impresión, por lo que me contó, de que está medio enamorado de Maruca Pérez. ¿Te acuerdas? Cuando yo estaba celosa de tu primer intérprete, pero ya ves ahora qué amigas somos. Bueno, el caso es que creo que a Juanito le gusta mucho Maruca, aunque ya tenga su novio Vicente Godínez. También me contó que quería estrenar sus más canciones tuyas para interpretarlas en los intermedios de las películas. ¿Sabías que cuando canta tus tangos, muchas veces la gente se para a bailar y no quiere que continúe la función? Como Arbizu me insistió tanto en que le diera una canción, le di una copia de tu tango de noche. ¿Te acuerdas que me la dedicaste cuando nos conocimos en el Salamó? Eran los días en que no te hacía mucho caso, mi flaco adorado. ¿Hice bien en dársela? Por favor, no te enojes conmigo, le hice para que tus canciones sean más conocidas. Y bueno, es largo el monólogo. Y ya por último, escuchemos a Angelina Bruschetta. Guardo en mi maleta la revista de Lili Damita, que me costó 10 centavos de dólar. Pero antes le doy un beso a la portada donde aparece Claudette Colbert. Dime también, ¿ella fue tu novia, tu musa y tu esposa? Dímelo, Agustín. Porque a lo mejor me lo dijiste un día y ya no me acuerdo. Se me olvidan tantas cosas. Por ejemplo, ya se me olvidó lo que sucedió en febrero de 1940, 2 años después de habernos separado. Ya se me olvidó que nos encontramos en el centro. Yo iba por la avenida Juárez y di la vuelta en José María Marroquí. En el preciso momento en que tú